Gracias, Marcelo. Acá Ulises en Plaza de Mayo. Estamos llegando a lo que sería una manifestación. Hay una manifestación, hay un montón de gente, hay gente que se está juntando en Plaza de Mayo, acá dicen que están autoconvocados, serían 20, 30, ¿esos están acá? No, ustedes están sentados al lado. Hay 20 personas, ponele, que están muy enojados, eso sí, estamos seguros que están muy enojados. Vamos a acercarnos, a ver, no, pero correte un segundo. Vos, el que está acá, el del cartel, vení un segundo. ¿Qué está pasando? Los veo que están muy enojados. No estoy entendiendo los carteles. Sé que no están con Google, pero no entiendo nada más.
Sí, mira, yo te explico. Te explico. Yo soy Ramita, yo soy influencer. Yo trabajo de youtuber hace unos cuantos años. Acá nos autoconvocamos por Snapchat. Hicimos una convocatoria para reclamar, porque ya no podemos más. O sea, suficiente fue cuando Instagram nos sumó las stories. Y de golpe teníamos que estar haciendo contenido las 24 horas, no solo para Snapchat, que bueno, igual éramos muy pocos en Snapchat acá, en Argentina no sé si pegó mucho, pero de golpe en Instagram, y después de Instagram nos tiraron las historias a Facebook también, que alguna parte de la resistencia de los influencers de la vieja escuela siguen estando en Facebook, e inclusive tienen que hacer contenido también para Facebook. Ahora Twitter nos está metiendo unas historias que no sé cómo se llaman, porque la verdad ni queremos saber. Yo, como representante de este movimiento, aclaro que va a correr sangre.
Sangre me parece un montón, pero ¿qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que esperan que pase?
Queremos que basta, que ya está. Pedimos justicia, que por los influencers, que basta de querer hacernos trabajar 24 horas. ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿Trabajadores de reparto de una aplicación? No, nosotros tenemos que descansar, tenemos que pagar menos impuestos, tenemos que poder cobrar en dólares cuando querramos, y porque encima que nos están metiendo más trabajo, pero no nos quieren pagar como merecemos. Ahora nos enteramos la semana pasada que también están metiendo stories en Rappi. ¿Qué sigue después? ¿Nos van a meter stories en el orto? Hola, Ulises, este es el mundo en el que vivimos, escúchame. Nosotros somos personas que para mucha gente somos Nostradamus, o que somos gente que anticipa cosas previamente.
Seguimos sin tener esa palabra. Hay una palabra que define lo que creemos que somos, pero no la tenemos todavía, no está pasando. Pero como que predecimos el futuro, pero en realidad lo que hacemos es estar más o menos atentos a cuando Twitter dijo vamos a meter historias hace un par de meses. Y lo charlamos acá y dijimos qué iban a hacer, para qué hacen esto. Pasó. Es el mundo en el que vivimos. Ahora hay historias en Twitter.
Mirá, yo me quejé, obvio.
Y sí, ¿qué vas a hacer?
En Twitter puse, ¿qué onda? Dale, ¿en serio? ¿Historias? Déjanos vivir en paz. Y alguien muy iluminado. No las usás y listo. Pero la puta que te parió.
Hay una gente bárbara, la verdad.
Ya sé que no las usás si querés, boludo. Pero también es... a ver, cuando vos usás o no usás ciertas herramientas que te dan las aplicaciones, después terminan dándote o no ciertos privilegios de mostrarte más o mostrarte menos las publicaciones que haces.
No, ese es miedo de influencer, eso es una paja.
Para, no.
Bueno, sí.
Cuidame un poco, Ulises.
Bueno, no, es verdad, pero no es la razón por la que me ofende que haya historias.
A mí sí. Bueno. Porque, a ver... porque laburo con esto, ¿entendés? Porque trabajo con red, porque le doy laburo a Twitter, ¿entendés? A mí no, Twitter no me da el laburo a mí. Y las stories es un lugar más en el que tenés que cumplir, porque sí, bueno, podés de última resubir las cosas que subiste a otra red, pero no es lo mismo, ¿entendés?
No es lo mismo, eso no funciona nunca, a salvo TikTok con los Reels.
No porque, eso seguro, pero porque además llegás a decir algo que decís en Instagram, en Twitter sos un boludo. Porque sí, en Twitter se habla... Sí. Me gusta también eso, ¿eh? Me gusta que en cada red se hable de una manera distinta, así como...
Hay un tono distinto, sí.
En el Facebook Market, por ejemplo.
Ya lo hablamos. Es un lugar hermoso.
Che, estúpidos, ¿alguien tiene una moto 150 para vender? hay un meme que lo explica perfecto, que había alguien pidiendo amablemente un servicio y alguien le decía, che, no, nadie te va a dar bola si hablas así de correcto. Acá se pide las cosas a lo bruto, insultando. Y probaba hacerlo de esa manera y le aparecían un montón de respuestas de gente insultando, pero...
pero ofreciendo una respuesta, claro.
Claro.
Es raro porque Instagram era primero una red social más de texto, ¿no? Donde...
Twitter.
¿Qué dije? Dije Instagram, dijiste cheque. Y las los flits, ¿no? Porque las historias de Instagram de es muy temprano. Es tal vez el episodio más temprano que grabamos hasta ahora.
Son las 12 del mediodía. Esto lo llega a escuchar una persona que hombrea bolsas en el puerto. Le va a explotar la cabeza. ¿Dijo temprano? Sí, son las 12. Pero para poder estar grabando esta hora nos despertamos. Yo me desperté a las 10.
Bueno.
Y Ulises se despertó 10 y media, ponele. O sea, estamos acá laburando para que esto suceda.
Claro, haciendo que las cosas pasen. Twitter era una red más de texto, más de bueno, tiro ahí un comentario, más bien, más de texto y más mala onda también, viste, que es como el consenso general es que si sos infeliz en Twitter es como más o menos estás en tema. En Instagram no, en Instagram es más bueno, soy feliz, me muestro, acá estoy, esta es mi cara, acá estoy, esta es mi cara, más o menos, resumen. Hay gente que hace cosas tristes en Instagram, ¿le va bien? Sí, buenísimo, hay gente que dibuja en todos lados, todo existe, pero el tono en general es ese. Y cuando nos enteramos que iba a haber flits en Instagram, en Twitter, no lo voy a decir bien nunca, parecía que iban a ser de texto primero. Eran como, y son como tweets de texto, podés agregar fotos si querés, pero se van al toque, duran una hora, 24 horas, y es como, bueno, vamos a ver qué gracia le sacan con esto. Son iguales a las historias de Instagram. ¿Qué son? Iguales a las historias. Iguales. No sé cuánto dura el video.
Pero además le está sacando la naturalidad a Twitter, como decís vos, boludo. Era una plataforma de puro texto, ¿entendés? ¿No? O sea, podés poner imágenes, podés poner video, sí. Inclusive podés poner audios.
Bueno, sí, ahora los audios llegaron ya a todos.
¿Ya están en todos? Bien. Que en un principio era solo para iPhone y presumimos de eso un montón, que ahora encima que está para todos nadie los usa porque nadie quiere usar
me enteré que estaban cuando alguien dijo che, están, y dije, ah, están, sí, ¿por qué nadie los usa? ¿Y por qué no está tan bueno que grabar un audio? Es muy pajero, tenés que ser.
Pero es que vos imaginate que a la gente no le gusta o le cuesta utilizar la cara en una historia, hablarle a un celular. Imagínate solo usar la voz, que la gente tiene mucha vergüenza de su propia voz cuando la escucha. Yo porque ya te he acostumbrado, o sea, vos también estamos acostumbrados porque laburamos con él, con nuestras voces.
Sí, pero es feo la primera vez que escuchas tu voz, hasta que te acostumbras a cómo suena, que no suena igual que en tu cabeza y todo eso. Es verdad que eso frenaría un montón de gente. Es raro. Por un lado me gusta que pase esto porque digo, ya está, que hagan cosas.
Pero al final termina siendo todo igual, es eso lo que a mí me...
Es una paja que sea todo igual, pero lo que pensé al principio, que igual no está funcionando, pero me aparecen las historias ahí arriba y lo que me doy cuenta más o menos rápido es que es otra gente en Twitter igual. El sistema es igual y es bastante más choto y ahí hablamos de eso, pero es otra gente. En Instagram yo sigo gente que más o menos conozco, aún si no es gente que conozco de cerca. Porque, no sé, seguiré 1000 personas, no los conozco en general. Pero es gente que conoces la cara o sabes de qué lado es amigo de quién. ¿Entendés? Como es otra ubicación.
Sí.
En Twitter, esa gente, ya tipo amigos más cercanos, ya se fueron de Twitter. Mucha gente fue dejando. La gente que sigo en Twitter es más otra. Es más información de jueguitos, es más unos desarrolladores de no sé dónde, es más unos chistes más viejos, es como es otra gente. Entonces digo, el mismo sistema usado por otra gente, por ahí me trae un contenido un poco más interesante, ¿entendés? Porque digo, las historias de Instagram, y Instagram ya medio en general me aburrió, veo más o menos lo mismo, no tengo ganas de esto, como ya me imagino para dónde va. Acá no, esto es otra gente. No está pasando eso todavía. ¿No? Hasta ahora lo que estamos es en una oleada de este es mi primer flit, odio los flits, que en realidad lo que esconden todos esos primeros flits es ver cómo funcionan para ver si la gente puede ver quién los vio, que es la función secreta más importante de las historias.
Es la base del nuevo internet.
La base del nuevo internet, que es saber quién te está viendo. Porque Twitter también tenía eso, vos tiras un tweet, no sabés quién lo vio. Alguien le pondrá un like o un fav, alguien lo retuitará, alguien responderá. Pero eso es lo menos, que es la gente que interactúa, versus la gente que lo vio pasar. Porque vos cuando estás en Twitter ves pasar un montón de tweets que no interactuás. Pero los leíste y algo te pasó, pero no. Bueno, las historias registran eso con nombre. Tipo, esta persona te vio, esta persona te vio. todos querían
con,
ver
con si nombre eso, y apellido, con el usuario,
si eso,
que
si sabés, eso estaba pasando acá, claro.
Porque sí, si ves las estadísticas de cada tweet, o la estadística de una imagen, lo que sea, te dice cuántas impresiones tuvo, que es cuánta gente lo vio.
Claro, no así pero la no interacción. Quién.
Claro. Esa es la, como te decía, la base del nuevo internet, que es algo que veníamos pidiendo en realidad, que las personas que arman estas redes sociales dijeron, bueno, esto es algo que la gente quiere saber, quién visitó, quién pasó, quién sí. miró.
Pero también le suma una capa de análisis a las cosas que es un poco una paja. Había un relaje, bueno, esto está ahí, lo vio gente, no vio gente. Lo que me importa en realidad es la gente que interactuó con esto y no quién estuvo viendo, porque le pone un componente más activo a la gente que lo está mirando. De golpe es tipo, veo esta historia, no la veo, y yo, oh, no quiero vivir en ese mundo.
Yo tengo un montón de gente silenciada porque no quiero mirar las historias, pero no quiero dejar de seguirlos, por ejemplo.
Bueno, dije, ¿va a pasar lo mismo acá? No quiero que pase lo mismo acá.
Yo directamente no estoy mirando ninguna historia de Twitter.
Yo miré algunas, la verdad es que no están buenas, no, tipo, no vi nada muy genial. Son iguales, lo que tiene es, se robaron el sistema, está bien, tipo, ahí no...
Está bien, ladrón que le roba ladrón.
Por eso, ahí no, digo, no me ofende eso. Lo robaron de la forma más chota y básica posible. Entonces anda lento, tiene tipo dos botones, ¿entendés? Como tiene... Ya había un estándar, me parece, de historias, que mismo la cámara de WhatsApp incorpora algunas. Por ejemplo, la cámara de WhatsApp, si tocas dos veces en la pantalla, da vuelta de la cámara del frente a la cámara de atrás. Eso sí. Nació de las historias.
Sí.
Y lo incorporaron. Acá no está eso, por ejemplo. Una boludez. Pero digo, anda lento el sistema. Abrís una historia y ya la cargo. ¿Querés pasar a la siguiente? No, ahí voy. Tú carga. Todo tiene un peso que no dan ganas. Pero tenemos historias en Twitter. Me gusta, por otro lado, que se llamen Flits. Porque hay una mini intención en que sea por lo menos un nombre gracioso.
¿Qué significa Flits?
Flits, no sé qué significa exactamente, pero flee es como escaparse y fling es algo como un algo que se está escapando, entonces hace referencia a lo efímeras que son las historias. Pero me gusta que se llamen flits como, o sea, me gusta que tengan un nombre, que no sean las historias de Twitter. Por más que la gente les diga historias de Twitter, hay una intención en tratar de decir estos son nuestros flits. ¿Qué son chotos por ahora?
La respuesta del futuro podcast, que a ustedes les interesa mucho y nos han compartido también en el hashtag del futuro podcast.
Hablen de esto.
En relación a esto, es un 50-50, porque Ulises más o menos no las odia, yo las detesto, me parece que está mal. No está bien, está mal.
Me parece que no arruinan nada, no arruinan, qué sé yo, Twitter es más pesado ahora, sí, pero no era rápido Twitter antes.
También podemos dar nuestra devolución de algo que también nos están pidiendo mucho, que es una serie que se llama Upload.
Oh.
Que, bueno, ya escuchan a Ulises haciendo esa expresión en la cual demuestra que está seco por dentro. De las recomendaciones que nos han dado, yo no la vi, no la pienso ver porque Ulises ya me dice que es mala.
Es mala. ¿Es pasa mala? Algo. Sí, es mala. Es mala. Pero lo que tiene es que tiene todos los componentes para que nos guste, ¿entendés? Como tiene todos los componentes para hacer la serie del futuro. Por eso la gente, entiendo por qué la gente nos dijo, vean esto.
¿Qué? ¿Está Francella?
Está Francella. Transcurre en un futuro, pero no de tantos años.
Ah, claro. El efecto Black Mirror.
Es Black Mirror con un poco menos de ganas. O más ganas. No, confuso. Es
el Black Mirror de Amazon.
Es el Black Mirror de Amazon. Es una comedia. Primero está hecha por, no sé, Greg Daniels. Es uno de los dos que hicieron The Office Yankee.
Ah, bueno.
Entonces ahí dije, che, esta gente, vi todas las cosas que hacen, los vengo siguiendo, son una buena onda. Puede estar bien. Es una comedia que me sirve. Es un futuro de dentro de un rato donde los celulares son transparentes y más incómodos que los que tenemos ahora. Cuando
¿por
la gente
qué transparentes? ¿Qué necesidad? ¿Qué ganas que sean transparentes, boludo? ¿Por qué directamente no hacen que los celulares, no sé, estén conectados a otra, que se proyecten arriba de del brazo, ¿entendés? De la piel, de la mano, no sé.
Acá se salen como proyectados de la mano, con lo cual los tenés que usar con dos manos siempre, ¿entendés? Porque una mano proyecta y la otra lo usa.
Ah, malísimo.
Así son todas las ideas que tiene esta serie, ¿entendés? Como son, todas son como, y casi futurista, pero es la primera que se nos ocurrió. con pocas ganas. Pero es un futuro donde cuando la gente muere, guardan su conciencia digital y la suben a un mundo virtual.
Como en el capítulo de Black Mirror.
Igual que en el capítulo de Black Mirror.
De las lesbianas.
Pero es toda una serie entera donde la gente vive en este otro mundo, pero interactúan con los de este mundo, ¿entendés? Usan el Tinder de ellos.
¿Qué? ¿Te coges un fantasma?
Sí. Entonces tienen un traje. Y es que las los principios de las ideas están buenas. Todas están ejecutadas como el celular transparente, ¿entendés? Ah. Todas son el chiste más fácil que se te ocurra.
Claro, tú, vos vas a Tinder de los muertos y te coges a Perón, lo más fácil.
No, porque no viene alguien y se hace pasar por vivo, pero usan un traje y en realidad no era una mina que está buenísima, sino que era un niño jodiendo. Ese nivel del chiste.
No, como un niño.
Bueno, pero no
jodiendo. Era un niño arriba de otro.
Era, no, es que no llegan a ese chiste, no llegan a la parte que está buena del chiste. Tienen, por ejemplo, esta idea de el protagonista era un boludo. Era un boludo que trata medio mal a las mujeres, no las respeta y es canchero, pero en el fondo tiene buen corazón. ¿Te ubicás esa historia? Pero la vimos 400.000 veces.
La nafta de los femicidas, como me dijo un amigo este fin de semana, boludo. Hablábamos de un tema en particular y me decía, es como los temas de
Luciano Pereira.
Me dice, es la nafta de los femicidas.
Bueno, es con esa idea todo. Vos vas viendo y decís, che, esta persona va a morir, esta persona, ¿entendés cómo? Los hegemónicos sabes que son importantes en la trama, los que no son hegemónicos sabes que van a aportar un chiste o se van a morir. Eso lo puedes.
Eso me aburre a mí de la.
Eso lo puedes. Algunas cosas. En el capítulo 1 vos podés decir, esto termina así, este muere, este engañó a este. Eso, pero.
No sé por qué, boludo, pero es que caemos seguramente en el mismo planteamiento que tiró Uki, el cheto que habla en inglés, de si yo pongo a una persona no hegemónica, a la gente no le va a gustar. Y no sé cuánto realmente puede pasar eso, ¿entendés? Yo,
claro, entiendo que haya un estudio que vos le preguntás a 20 personas, que le preguntás a los 20 siempre los mismos, y el estudio te dé que parece que sí. En la práctica yo veo la serie y me aburro.
Yo el año que viene quiero empezar a hacer ficción. Sí. Es algo que quiero hacer. Y lo cuento acá porque sé que la gente que está acá es gente que tira buena onda, gente que nada, que por suerte no, la gente que me sigue a mí no tuitea. Romito dijo tal cosa. No, ¿viste? Gente bastante seria, que los quiero mucho por eso. Y no me gusta a mí mucho, ¿viste? Decir, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Porque además no solo lo que más, sino que no da. No está bueno decir qué va a hacer, está bueno hacerlo. Quiero hacer ficción. Quiero estar detrás de cámara y estoy pensando todo el tiempo en poner gente que no sea super mil hegemónica.
Un poquito, tampoco tanto, pero...
No, una cara más normal,
que se note que estás tratando.
Pero claro que la gente que no es hegemónica no le pasan cosas, ¿entendés?
Sí, le pasan cosas graciosas o mueren según esta serie, según un montón. Lo que pasa es eso, no es que esta serie está haciendo eso mal, sino que está haciendo lo mismo que hace todo el mundo. No está intentando nada nuevo, ¿entendés? Es una serie que habla del futuro, pero que en 2 años es vieja todas las ideas que tiene.
Seguro.
¿Entendés? Porque son todas de ayer.
Mirá, no la voy a ver. ¿Ulises la recomienda?
No, lo que recomiendo que sí hice después de ver esto, dije... Yo tengo que ver Bad Internet. Rami lo recomendó 1000 veces. Vi 2 capítulos, están buenos. Vi 2 capítulos más de Bad Internet. La serie exclusiva de YouTube de la gente de College Humor, que son bárbaros.
College Humor son buenísimos y vos ya lo venías viendo de antes.
Sí. Pero esta es una serie que habla de cosas malas que pasan en Internet, exagerando unas ideas de ahora. Los mismos chistes que trataría de hacer Upload. Cualquier capítulo de 10 minutos, además, le saca 10 vueltas a cualquiera de Upload. Cualquiera.
Bueno, qué espectacular que me digas esto, boludo. Porque yo la verdad pensé que era un idiota que me gustaba a mí solo esta serie. Porque además, lo que tiene de bueno y es lo que a mí me frena a sentarme a ver cualquier tipo de cosa, de lo que sea, es la duración del tiempo, ¿viste? Ya como que mi atención está mil cagadísima y siento que lo que me tenga que sentar a ver tiene que ser espectacular. Y como que estas cosas duran 12 minutos, 15, como no, ni 15, como mucho duran 12, las de Bad Internet. Y me siento y lo veo.
No, siento y están, es calidad, es gente que hace buenos chistes.
Sí, se ve bien, son chistes graciosos, man. No apuntan a un futuro super recontra mil lejano y
no, tampoco están exagerados. No, esos son chistes con el Amazon que está ahora, si se van un poquito más de tema. Todo está basado en la realidad, lo mismo, pero sin miedo de criticar a Amazon porque no está pagado por Amazon, es lo mismo.
Claro, y además chistoso.
Por eso.
No, un punto medio.
Pero si tenés ganas de decir, che, quiero hacer ficción, quiero ponerme a hacer cosas, ¿te estás como con esa?
Sí.
Tenés que aprovechar que estamos en el Festival de Mar del Plata, Festival de Cine de Mar del Plata, y digo estamos porque ahora es digital y gratis para todos. Están
Ulises haciendo es mi amigo, Ulises es mi amigo el que va al Festival de Mar del Plata desde, podemos decir, más de 5 años, sí.
Más de 5 veces fui, entonces sí.
¿Cuántas veces fuiste?
Y debo haber ido, fui 6 veces, fui seguro.
Me encanta la primera vez que fuiste corte Ofelia Fernández.
Las primeras veces fuimos, porque fui con la facultad, con un...
Contalo, Ulises, contalo, es tu momento para que la gente diga, che, qué chabón humilde que es Ulises.
Qué chabón humilde que es. No.
Ulises durmió en el piso de una universidad.
Claro, la Universidad de Mar del Plata se juntó con la Universidad de Lanús y los centros de estudiantes ahí con ganas de hacer cosas dijeron, no, bueno, hacemos esto, organizamos un viaje que vale 20 pesos y en un micro vamos todos, no sé qué. Dormimos en el piso, vemos un montón de películas, somos estudiantes y volvemos, buenísimo. Y hice eso, fuimos a la facultad, dormimos en aulas, en el piso, y nada, está bueno, esos pibes, estás en... Buena onda.
Ulises, militante del Festival de Cine de Mar del Plata.
Sí, todas las veces que fui la pasé bien, vi películas buenas, vi películas malas. Pero es un festival que para mí hay que aprovechar porque primero está acá nomás, o estaba acá nomás, y es un festival clase A. Hay 7 festivales clase A en el mundo. ¿Entendés? Festival de cine donde hay películas que dicen yo voy a estrenar en Mar del Plata y se estrenan películas nuevas de... Buena onda, no es como el Bafisi, que no está mal el Bafisi, pero el Bafisi es un festival de cine independiente, entonces
claro.
Hay un riesgo más alto, no está mal.
Podés comerte un documental de árboles,
sí,
es más probable, tenés más posibilidades de comerte un bodrio en el Bafisi que en el Festival de Cine de Mar del Plata.
Donde también hay un documental de árboles este mismo año, por ejemplo. Pero...
Perdón, capaz que nos está escuchando el director de ese documental, era un chiste, me lo puse...
Respetamos todos los tipos de documentales de árboles, pero digo, el riesgo es un poco más bajo, y claro. este año, lo que ya hablamos, creo el año pasado cuando yo fui, que siempre la web anda más o menos mal, siempre la app es como, y sí, pero la app no anda sin datos, y lo único que quiero es el horario de la película... Tirame un centro, bueno, siempre falta un poquito ahí, que también creo que tiene que ver con que es un festival gigante, ¿no? Como una estructura de un montón de años y algo internacional, y no es fácil mover cosas y actualizar cosas y que venga alguien con ideas y diga, che, hagamos esto, y le hagan caso. Pero siempre tiene como algunos problemitas técnicos por ese lado, no por las películas, después andan bien, todo eso. Este año, como situación pandemia, aislamiento... No podemos llevar un montón de gente al cine, no podemos llevar un montón de gente a Mar del Plata, pero el festival estaría bueno que se haga.
Los chetos ya están en la costa, Uli, ¿eh?
Ya sé, pero no pueden decir una organización gigante venga.
No, claro, no, obvio.
Los chetos pueden hacer lo que quieran, pero son chetos. En ese mundo claro. Vivimos, pero...
Ese es el mundo que vivimos ahora, en el que si tenés auto puedes hacer lo que quieras.
Claro.
Después, si no, bueno, joderse.
Pero esta gente dijeron, no, vamos a hacer el festival y estoy scrolleando por su Instagram para tratar de encontrar el lugar donde lo explican, porque está tan mal explicado. Pero sí. Del 21 al 29 de noviembre, el festival va a ser federal, gratuito, ¿dónde están las palabras? Federal, gratuito para todos y online. Entonces, es para aprovechar, si no iba a ser a Mar del Plata a ver una película... Si no...
Ir a Mar del Plata, hay un montón de excusas para ir a Mar del Plata.
Siempre. Sí.
Un festival de cine, Trimarchi, y fin. No, pero hay excusas.
Pero me parece que es para aprovechar. Entonces ahora entras a una web que anda medio mal.
Seguro. La vamos a dejar. Está todos los links y cosas de las que hablamos siempre, como decimos en todos los capítulos, pueden encontrar en el futuropodcast.com. Y es la guía de cada capítulo, y van a encontrar claro. Los links, van a encontrar la página en la que está hablando Ulises. Y si Ulises rescata alguna foto del primer viaje que hizo a Mar del Plata...
Ahí busco, si encuentro alguna una foto durmiendo en el piso, se las dejo también en el futuropodcast.com. Pero me parece que es para aprovechar. Dentro de todo el bardo, te logueas en una web que tenés que usar. Esta es una parte que me ofendió. Para ver las películas, tenés que usar Internet Explorer 11.
No.
O Safari en Mac.
Mira.
Eso pasa. Que ya no es Internet Explorer, en realidad es Edge. Pero.
El Edge.
Por un lado,
te digo, no me disgusta tanto.
No, ¿por
porque Chrome te come mucha memoria. Está bueno salir un ratito del mismo lugar de siempre, creo yo.
Bueno, yo uso Edge todo el tiempo. Banco la búsqueda más afuera. Banco la búsqueda fuera de Chrome. Que el mundo no termina en Chrome, eso es buenísimo. No estoy de acuerdo con una página web que diga, mírala acá. Porque eso es que la hiciste mal.
Ah, bueno, seguro.
Eso es que la hiciste mal. Y en una situación de películas y de player loco, yo esto lo quiero ver. No quiero ver una película de un festival de cine que se está estrenando, un director que hizo una película que está estrenando en este festival que eligió estrenarla, y yo la veo en la compu, en la panza, porque la tengo que ver en la compu, porque no tengo el cable HDMI. Tenés que dar soluciones para esto. Y no lo están manejando.
¿Qué necesitas? ¿Un cable HDMI?
No, tengo un cable HDMI. Pero digo, te tenés que complicar más de lo que tendrías.
Sí, sí, sí. ¿Vos querés pasarlo a la tele por el...
Quiero que usen la plataforma de Cinear, ponele. Ni siquiera más lejos que esto. ¿Entendés? Como que se junten con el que se tienen que juntar para hacer las cosas bien. Que no traten... Entiendo que debe haber un tema de seguridad, de que es una película, que es un estreno internacional, que no sé qué, que no la pueden subir a YouTube. Pero no es una paja ver las películas. Pero al mismo tiempo recomiendo que chusmeen las películas porque hay buenas cosas. Ayer vi una película uruguaya de terror muy muy linda filmada.
¿Cómo se llamaba?
Al morir la matiné. En un cine en los 90, terror ahí. Muy linda. Buena peli. Hay una chilena que se llama Piola, que creo que va a estar martes, miércoles o jueves, o miércoles, jueves y viernes.
Te la recomendé porque son unos
pibes raperos chilenos que en la escuela los bardean porque hacen un trabajo práctico rapeando.
Porque son chilenos.
Y que tiene pinta. Entonces te encontrás con buenas pelis en este festival y te dan ganas de hacer cosas, que era lo que decía al principio. Vos que estás con ganas de hacer ficción o de hinchar las bolas, te dan ganas de hacer eso. Decís, ves películas que hace gente que salen bien y decís, che, qué bueno hacer una peli. Contar una historia distinta, da ganas. Entonces,
sí, una cagada, usar siempre las mismas caras.
Eso desde ya. Pero bueno, por ahí, si el lugar donde tal vez haya otras caras y está más cerca acá que en Amazon Prime.
Me gusta, me gusta. Mira, yo entiendo lo que decías vos de no querer ver las cosas en una computadora o un celular, querés pasarla rápido al Chromecast, que sea algo sencillo. Me pasó con el streaming, con uno con Ramita, que tuve que explicar cómo pasarlo porque era un reproductor pura y exclusivamente de la plataforma en la que se vendían las entradas, por ejemplo.
Claro.
No es muy complicado. En los tres puntitos, si están en una plataforma con el Google Chrome en la compu, quiere mandarlo a la tele, en los tres puntitos al lado del perfil, historial, descarga, favoritos, abajo dice transmitir, y ahí elegís transmitir esa pestaña al Chromecast que tenga más cerca o a la tele inteligente, y eso te soluciona la vida.
Y la verdad que sí.
Hablando de solucionar la vida, Samsung, como marca, podría ir buscando la manera de solucionarnos la vida y no complicárnosla. ¿Por qué? Yo ahora me subo al colectivo de la gente que tiene el Samsung curvo, el monitor de 27 pulgadas curvo.
Sí.
Que tiene un pie, el Samsung 27 pulgadas curvo, abajo, que vos para sacarle ese maldito pie, en el caso de que quieras colgarlo, como tengo yo colgado el monitor de un soporte,
sí,
tenés que abrir todo el monitor, Uli. Tenés que abrir todo el monitor para sacarle el pie. Y yo ya lo había colgado con el pie así a medio sacar.
Sí,
había sacado la base, pero el pie no quedaba bien. Y la verdad que me rompían las pelotas. Sacarle el pie, Rami, no es difícil sacarle el pie. Re difícil sacarle el pie. Es muy difícil. Y abrí el monitor para sacárselo. Y cuando se lo saco, digo, está todo bien, no pasa nada. O sea, fue difícil, pero no tanto. Enchufo el monitor, lo cuelgo de nuevo, bajé la computadora del lugar donde estaba para tener armado todo bien. ¡Boom! Una raya verde oscura que atraviesa de manera vertical el monitor. Ah. No en la mitad, pero podés contar 5 dedos desde el costado izquierdo de tu monitor y vas a saber dónde está la línea, ¿entendés? claro, que por momentos molesta mucho, y cuando estoy navegando por Twitter, ponele, queda pegado al logo de Twitter al costado, porque viste que las sobra espacio.
Sobra espacio.
Tan wide.
Sí.
Bueno, por ahí está la línea. O sea, Samsung, ¿por qué?
Y...
pero explícame por qué las es tan difícil, ¿entendés?
Mi teoría es que es más barato hacerlo así.
Claro.
Porque Samsung va por ese lado. Es tipo, una tele Samsung es un poco más barata, por ahí está buena. Uy, la pantalla es LED, no sé qué. Uy, buenísimo. En algún lugar la ahorran eso. Y me parece que es en el pie.
Me cagás la vida. Lo abrí y me cagó la vida. Porque tengo una raya ahí y sé que voy a tener que... voy a tirar con esto, olvídate, no pienso gastar 30 lucas de nuevo porque me tengo que comprar un aire acondicionado también porque si no me voy a morir, ¿entendés? Con el calor que está empezando a hacer. Me compré un ventilador, el ventilador necesitaba porque yo lo que voy a hacer es comprarme un aire acondicionado, voy a dejar la puerta de la habitación abierta y con el ventilador tirar el aire.
Todo, ¿entendés? Un combo, sí.
Trucazo, claro. Pero me compré un ventilador que no va de izquierda a derecha, oscila, hace como un círculo. Y encima, hablame de
para
futuro.
Arriba, o sea, de izquierda a derecha, para arriba. ¿Es un ventilador de pie?
Es un ventilador de pie.
Pero que en vez de ir de izquierda a derecha, apunta para arriba y para abajo también.
Para los diagonales, con un círculo hace.
¿Y está bueno eso?
Está bueno, sí. Lo que tiene de bueno, que me pareció muy futurista, es que le podés poner la tableta de los mosquitos.
Ah, lo vi, lo vi.
Eso es increíble.
Me parece un gran concepto.
Porque calienta y tira el veneno para toda la habitación, así te lo fumás bien fumado. Y
está
sí,
bien, podía... pero eso es un genio que dijo, che, esto calienta mucho. Esto si alguien lo toca se quema, no nos conviene. Ponele un soporte de tableta de mosquitos ahí y listo, ya está.
Y ya la gente va a entender.
Ya lo transformás en una función.
Y ahí eso fue lo más futurista de esta semana. La cagué con el monitor, pero me compré un ventilador. Y te lo digo rimando con un estilo conmovedor, que te va a hacer escuchar este podcast en el comedor, en la cocina o en el lugar más acogedor. Bueno, nada, fue la Red Bull también.
También.
Por eso estoy así, derrimando.
¿Estuvo buena?
¿No la viste vos, no?
No, vi, pues estaba grabando.
Fue rara porque fue la primera Red Bull sin público.
Ah, claro, porque... vos por ahí fuiste, yo siempre lo vi desde mi casa por YouTube, entonces digo, va a ser lo mismo, pero no, si están solos ahí no va a ser lo mismo.
No, yo las últimas dos, la anterior a esa sí, Luna Park, lleno de gente, el público condiciona bastante a la hora de cómo rapean los que rapean.
Y es un público, es hacer un show adelante de gente también. Es
sí,
parte
pero
de...
hoy me das a elegir y... prefiero mucho más la FMS que la Freestyle Master Series.
¿Cómo es?
Que fueron unos españoles muy pillos que crearon un formato de competencia que no es libre, uno contra uno, dominio y votación y esto que el otro, sino sumando puntos, ¿entendés? Batallas larguísimas.
Tiene
además
más
es
reglas.
Es una liga, no es un campeonato, ¿entendés?
Claro.
Que, bueno, un campeonato, una sola fecha. La Red Bull es una sola fecha en la que clasifican por video y listo. La FMS, a diferencia, es como una liga que una vez por mes hay... ponele que... No sé bien cuántos son, pero primero clasifican 12, ¿no? Sí. Son los clasificados del año este. Y entre esos 12, durante el año se van a cruzar todos, porque va a haber uno por mes, ¿entendés?
Claro.
Y es así, una vez por mes se cruzan, tienen a capela, hay un montón de cosas, hard mode. Si lo quieren ver, busquen FMS que están ahí.
Pará, pero el momento que lo ves, ¿es con público igual?
En la normalidad, sí, pero claro. Este año lo hicieron sin público y fue buenísimo igual.
¿Entendés? La FMS.
La FMS. La Red Bull fue un poco raro.
¿Qué pasó?
Para mi gusto tuvo problemitas de volúmenes.
Ah.
¿Entendés? Decidieron meter en el medio la situación en la que rapean y alrededor un montón de sillones en los que están sentados los pibes que van a rapear.
Que veo sentados alrededor, medio distanciados, todo bien, son los que van a participar después.
Claro. Y la cámara era una sola en el medio cuando rapeaban y listo. Como que los de FMS ya tenían mucho más pulido el sistema
de transmitir,
de cámaras, de todo, claro. ¿Viste? Y como que para mí ahí está la Red Bull de este año, estuvo medio mocha en eso. Y en problemas de audio, para mí, a la host le pusieron un micrófono de vincha, ¿viste? Que lo tenés todo el tiempo activado.
Sí.
Y no le bajaban el volumen cuando estaban todos rapeando, ¿entendés? Y capaz escuchaba ella decir, sí, wow, díselo. Ah, ¿viste? Cosas que...
Sí, o bajito, claro.
Bajito, bajar el volumen cuando están rapeando el resto, ¿entendés? Yo entiendo que tenga que estar un poco más alto porque es la que está llevando, la que está haciendo el host. Sí, pero en el medio como que me interrumpía un poco la experiencia. En un momento pensé que se habían dado cuenta, pero no se dieron cuenta después. Y ganó por segunda vez Tata, que es muy... Está hace mucho tiempo. Y los dos que eran como los que más querían ver todos, que eran Dani y Acru, quedaron fuera en primera vuelta. Fue rarísimo. Onda. Todos, estos dos, pa, en primera vuelta fuera. Fue... Claro. Muy decepcionante para un montón de gente. La verdad a mí me qué sé yo, trato de no tener favoritismos para poder disfrutar más de la experiencia.
Mira, qué buen consejo nos das.
Sí, no tengan favoritismos. Lo que sí, pueden tuitearnos con el hashtag El Futuro Podcast en Twitter, como han hecho muchas personas. Por ejemplo, hace 7 horas, Emi Frey nos manda mapping 3D para proyectar una protesta. Súper cheto. Súper cheto, pero la protesta tiene que ser algo que también te genera un esfuerzo, ¿no? Preguntar a Ulises, claro. Que está el otro día le tuvo una protesta en la esquina de la casa.
Qué densos. Ayer a la tarde hubo una protesta de Providas en la esquina.
La gente que no quiere que las mujeres decidan sobre su cuerpo.
Claro, pero, a mí no me gusta que hagan eso, entonces no quiero, no estoy de acuerdo. Se juntaron un ratito a la tarde, ¿viste cómo son estas marchas? Es un ratito de la tarde acá cerca de casa, entonces cada uno cerca de su casa, nadie se complicó mucho, pero toda la tarde con un bombo en la esquina cortaron, molestaron un poco la esquina porque no, tampoco cortaron, un momento muy lindo donde las dos calles, tipo mi calle y la de enfrente, todos los edificios empezaron a cantar, los edificios cantaban, no la gente, los edificios empezaron a cantar aborto legal en el hospital, muchísimo, como inesperado que sean tantos, ¿entendés? Nosotros no esperábamos, ellos en la calle tampoco, se quedaron callados, fue un momento muy lindo, terminó, quedaron en silencio y digo, bueno, ya listo, y la gente siguió en su casa, tranquilo, no me jodas, y ellos siguieron un ratito más, tenían un feto pintado en un papel... Todas las
qué
cosas.
Debate más pesado, boludo. Porque es como, hermano, dejá de joder. Ya está, no. Ya lo presentás, ya está. Vos no te afectas en nada, además.
No, pero yo no quiero que... No quiero,
claro, ¿qué? Bueno, acá Ariel nos dice, con el hashtag de Futuro Podcast, acabo de ver que Spotify empezó a producir sus podcasts y armaron una lista que ponen a los suyos primeros, cual Amazon, o sorpresa, no quisieron incluir el Futuro Podcast de los mejores podcasts de la semana. Hicieron como una playlist la gente de Spotify. Bueno, sí, es lo normal, ¿no? Cuando una plataforma empieza a producir, lo primero que va a querer que te comas es lo que hacen ellos, aunque no es lo que la gente elige, porque eso está clarísimo, porque si vos te fijas, la gente cuando se ponen a debatir de podcast en Twitter o en cualquier lado, nunca nombran lo que son originales de Spotify. Nunca.
No, pero era evidente que la plataforma iba a hacer eso, porque es lo que hace Netflix, porque es lo que hace Amazon. Por eso la gente que mira Netflix habla de las series de Netflix, por eso la gente que mira Amazon mira Upload, que es una mierda. Claro. Es lo que
por eso está bueno que apoyen a los creadores que se manejan de manera independiente, como nosotros. Claro. Somos personas súper humildes y buenas.
Buenísimo.
Y así de humildes y buenos que somos, tenemos para informarles que todavía sigue disponible el código del futuro en la tienda de molweb.com, donde pueden conseguir una computadora como la que tiene Ulises.
Wow.
A un precio promocional, inclusive. Una compu que sale un huevo.
Sí.
Lo consiguen a un poquito menos y encima pueden ponerle encima el 10% de descuento con el código El Futuro en molweb.com. Un éxito. Me han mandado muchos mensajes de Rama, me ahorré 5 lucas por ustedes. Hermoso.
Está muy bien.
Dámelas a mí, le dije. Pero
no, pero gente comprándose que a mí me escribió, no, pude cambiar el teclado por esto, pude cambiar la compu por esto. Está bueno, qué sé yo. Yo estoy muy contento con la compu de esta gente. Nunca pensé que iba a tener una compu con tantas luces.
No, y además una compu re potente, una muy buena vuelta a la PC, Uli. Así cualquiera vuelve a la PC.
Y sí.
Siguen diciéndonos cosas en el hashtag El Futuro Podcast. Ricardo Rojas dice, hace unos días vi una noticia que sacaron una app que te dice qué es lo que quiere decir tu gato cada vez que maulla.
Sí.
¿Sabías de esto, Uli?
Vi la app, desconfío un poco, todavía no la probé, porque tengo dos gatos muy chiquitos que todavía no maullan, hacen tipo iu, iu, y no.
Apretalos, apretalos un poquito.
Hacen iu.
En la, no abajo hacen, del cuello los no tengo que apretar.
No hacen miau todavía, no voy a apretar los gatos a ver qué pasa. Pero
qué aburrido.
No sé en qué se puede basar esta app. Me parece más bien falopa, igual la voy a probar.
Banco la falopa igual, banco.
Las apps tienen que ser un poco falopa. No tienen que todas tener historias y la nueva red social.
No, eso
es. Acordate, como, ¿dónde quedaron las apps que en realidad es como un vaso de birra que lo pones de costado y se inclina? Esas eran apps.
Esas eran apps.
Unos buenos esas chistes.
Es como Cassiari, como el relato de Cassiari que habla de. A ver, voy a buscarlo ahora, googleando en vivo. Cassiari, la luna. Que era la luna por. Ahí, la luna por $20, busquen. Que es Cassiari contando de un tipo que vendía parcelas en la luna, supuestamente.
En la
que
web.
Vos comprabas por 20. Claro, y hay una vuelta ahí muy linda que sería aplicable a este tipo de apps que son. Que es la historia, que es el cuento, lo que te da. ¿Entendés? Te da de charlar, te da de analizar. Claro. No te da una solución. Realmente no vas a saber lo que dice tu gato. Lo que quiere seguramente es mear o comer. Otra cosa, el gato no te va a hablar porque no le interesa.
Claro.
Y está bien igual. Porque
¿viste no, Black Mirror? No.
Nada. Yo hablo sobre esto en historias de Twitter, chicos, lo hicieron de nuevo. Bueno, no sé qué quiere decir este mensaje.
Y la gente quiere que hablemos de las historias de Twitter, están ofendidas, sí, mucho, están mucho contentos, mensaje. Todos juntos.
Y fuera de joda, Rappi tiene historias.
Sí, yo pensé...
Una historia que su...
Porque historia que algo que Rappi. Pasó en la semana, sí... Es que se llenó el chiste fácil, era, me actualizaron la calculadora, ahora tiene historias, me actualizaron Excel, ahora tiene historias. La mayoría malos, vi uno tuyo de, en mi mate, me actualizaron el mate, ahora tiene historias. Esos son los mejores, sí, los que son un poquito más exagerados, pero todo tiene historias. Rappi también, yo entré a Rappi el otro día y me dijo, ¿cuántos hijos tenés? ¿Tenés gatos o perros? Mirá nuestras nuevas historias. Para, calmate un segundo. Rappi es la,
claro, Rappi eventos, la app
más hinchapelotas, más densa de las tres que manejan, que creo que ahora son dos, que manejan todo lo que es delivery. La más densa y la más engañosa. No, tenés esta promo que en realidad no sirve, pero te van a acostumbrar. Mirá nuestras historias. Siempre. Desde que salió el último podcast se viene cayendo a Instagram. ¿No será que escucharon las críticas y se están vengando? Boé, dice Germán.
Acá alguien dice, sepan disculpar, pero soñé con un capítulo de Futuro Podcast con Tomás García. Ya existe.
¿Existe ese capítulo? ¿Lo pueden escuchar?
Sí, ya existe el capítulo con Tomás García en el que charlamos. No me acuerdo de qué porque fue hace un montón.
Hablamos de inteligencia artificial y de un poco de las cosas que le gustan.
Sí, del mundo que rodea a Tomás García. No lo vamos a llamar para hablar de galletitas porque... No, justo no congeniamos mucho con él, ¿viste? A él le gustan más los anillitos, a mí me gustan más las bocas de dama. Dijo nadie nunca. Nadie nunca dijo que le gustaban las bocas de dama. Ay, Rami, a mí me gusta, ¿no?
Hashtag el futuro bueno, podcast si les gusta.
No te queremos. Hacénoslo saber en el hashtag el futuro podcast en Twitter. Y aprovechá si querés saludar desde el futuro podcast. Saludamos al creador de Windows, al Bill Gates.
Un aplauso para Bill Gates en este momento.
El creador de la vacuna, el curador del COVID, el primer aliado. 35. Ah, no es el cumpleaños de Bill Gates.
No es el cumpleaños de Bill Gates.
Es el cumpleaños de Windows.
Sí, el viernes Windows cumplió 35 años. Que es un montón.
Es un montón.
De Windows 1 a Windows 10, de ver si es una nota muy linda con fotos viejas de todo lo que es Windows 1, Windows 3. No, hay un Windows 2, no sabía.
Fotos y capturas de pantalla. Hay una foto en la que está Bill Gates sosteniendo el primer Microsoft Windows. Fotos de cuando Windows, la interfaz era horrenda. Que me trae recuerdos de estar en la casa de un amigo que... Obvio tapaban el monitor con una funda transparente que después se pone toda amarilla en un escritorio muy raro que tenía abajo la base del teclado, pero entre el monitor y el teclado había como una especie de base extra a 45 grados, ¿viste? Como para poner un cuaderno, rarísimo, y un mouse de dos botones.
Dos botones, porque existía un momento donde los mouse tenían dos botones.
Sí, obviamente a bolita, ¿no? Y lo que hicimos esa tarde fue usar un software de un programa. Para hacer carteles, para hacer pósters, horrendo, muy parecido a WordArt, y jugamos al bus. ¿Te acordás del bus?
Sí.
¿Qué mierda?
Era de los juegos. Estaba en la carpeta educativos en nuestro colegio y probablemente en algún otro colegio hayan jugado bus, porque era de los juegos donde no aprendo tanto y puedo jugar igual en computación. Porque claro, si no era, tenías era la momia que hace cuentas, todas cosas que digo, la verdad prefiero que me coma la momia.
A esta altura. ¿Te acordás el Mario que nos habían bajado, que era para aprender a usar todos los dedos en el teclado?
El Mario que Mario aprende mecanografía, sí, que vos decís, che, es un Mario, buenísimo. No, apoyá los dedos en el teclado.
No, estás aprendiendo, cuidado. Bueno, eso era Windows. Después se fue convirtiendo en algo raro. O sea, yo hasta Windows, creo que el que más me gustó fue Windows XP, que fue el que más nos fumamos.
XP fue una locura, yo, sobre todo porque si venís viendo las fotos era gris y golpe XP tiene la barra azul, el botón de inicio verde, las ventanas son medio redonditas, la cruz es roja, ¿entendés? Como yo me acuerdo, sí, que fui en skate a comprar XP, ¿entendés? Estaba viviendo el sueño.
Uf, por favor.
Fui en skate a comprar XP a la zapatería de Turdera. Porque
a Tecnoturdera, decir las cosas por su nombre, dejá de decirle la zapatería porque estás bajando el precio al barrio.
Cuando yo compré XP, la zapatería vendía juegos, eventualmente se desdobló en dos locales, uno se encargaba de tecnología y copias probablemente ilegales, y la otra reparación de calzado. Pero cuando yo fui, era la misma puerta.
Que seguramente la crisis habrá hecho que se haya hecho de nuevo un solo local, me imagino.
Probablemente, porque dos locales era esto, está explotando, estamos vendiendo XP a lo loco. Y me acuerdo de instalar XP y no poder creerlo, que al principio era, che, esto no anda en cualquier compu, es súper pesado, es súper loco, está buenísimo, no sé qué, viene con el MSN instalado, el Windows Media Player ahora es gigante y feo, pero lo querés usar porque es menos porno que antes, es como... La papelera de reciclaje era flashera, innecesariamente flashera. La ves ahora y decís por qué trataron de hacer eso. Pero lo que pasó con XP es que duró muchísimo tiempo, porque Windows Vista del 2007 fue una mierda, entonces seguimos usando XP.
Sí, yo me quedé pensando en Tecnoturdera. La gente que vive en Turdera lo va a entender, la gente que no vive en Turdera no lo va a entender y estaría bueno explicarlo. Es una zapatería que en un momento empezó a vender juegos de Play, y después empezaron a vender juegos de compu, y de golpe te vendían un teclado, y de golpe era la local de computación.
Claro, empezó a funcionar cada vez mejor. En un momento alquilaron el local, lo compraron el local de al lado.
Sí.
Y había dos puertas, entonces había una zapatería.
Y había un par de compus, inclusive.
Y en un momento se hizo casi ciber. Ese fue el momento casi más alto, me parece, que era, tenemos tres compus, tenés internet, podés jugar al Vice City.
Gran progreso para el barrio y eso por eso aplaudimos Tecnoturdera mucho. Sí. Ahora, volviendo al cumpleaños de Bill Gates.
Sí.
Un hito de Windows XP. Después pasamos ya a otras cosas que hicieron el Windows ese que era para los celulares también.
Claro.
8.
En 8 flashearon que el menú inicio no iba a estar más. El menú inicio, que es algo esencial de Windows, pasó a ser toda una pantalla de tablet gigante, no funcionó, a nadie le gustó. Windows 10, mantenemos esa pantalla medio de tablet, pero lo ponemos más chiquito, es más parecido al menú inicio de antes. Claro. Y Windows 10 la verdad que está bastante bien. A mí lo que me pasa siempre con Windows, primero que es un sistema operativo gigante que mucha gente es el único que usó. Y ahora con Android, iPhone...
Yo usé Linux.
Mira, es verdad
Linux
que
Linux italiano, porque soy italo-argentino.
Mira, usaste un buen Linux italiano. Muy Linux, qué ganas de hinchar las bolas, pero está bueno eso. Está bueno porque eso te abre la cabeza, che, hay otros sistemas operativos, no es todo Windows en la vida, pero la verdad es que 90% de compus, 80%, no sé, un porcentaje alto, todo es Windows. Hoy Windows 10 anda bastante bien, pero lo que tiene de nostálgico y que a mí no me gusta, pero sirve, es que si haces tres clics mal en Windows, estás en Windows 98 de vuelta.
Mira,
decís, quiero configurar la red, y tocas botón derecho y vas a configuración, vas a ver propiedades, de golpe estás medio en XP, viste, y decís botón derecho a ver cómo hago la IP, de golpe estás en 98, de golpe estás viendo una ventana que decís, esta ventana no la cambian desde hace 15 años seguro, y sí, por ahí porque funciona, por ahí para que no se rompa algo, es muy capa arriba de capa, pero Windows es como importante. Yo destacaba cuando veía estas fotos, Me acordaba del video espectacular, no sé si lo viste, lo tenemos acá en el doc.
¿Cuál?
Windows 98 Launch. Cuando sacaron Windows 95, no 98, 95, la gracia de Windows 95 era que tenía menú inicio.
Uy, boludo, sí estoy viendo el video.
Y entonces salieron Ballmer y Bill Gates y todos los demás que estaban ahí cantando y bailando Start Me Up de los Rolling Stones.
Me and the boys releasing the an operating system. Están todos con camisa, el Bill, ese Bill Gates, que también lo más loco de todo esto es durante esos años.
Sí.
Para mí, ¿no? Cómo lo veo yo desde un lugar más intruso, más chabacano, de cómo fue cambiando la imagen de Bill Gates para con la gente, ¿no? Como primero
sí.
era el más forro porque todos queremos al de Mac, ¿cómo era?
Steve Jobs hizo un laburo más querible. No, a Mark Zuckerberg no quiere nadie desde la universidad.
De nunca, desde que nació. Steve Jobs.
Pibe, pero no.
A Steve Jobs era, queremos todo a Steve Jobs, Bill Gates es un forro. Después, no sé si fue cuando se murió Steve Jobs, pero de golpe Bill Gates todo bien de nuevo. Y ahora todo mal de nuevo con Bill Gates. Onda, está haciendo las vacunas, nos va a vacunar y nos va a meter un chip. Onda, todo mal. El más forro del mundo.
Es que en este momento, cuando lo ves bailando esto medio incómodo, te das cuenta que era el momento en el que estaba como transicionando de nerd, que a nadie le importó, a che, yo soy más o menos una estrella. Yo estoy sacando un producto que es una locura, no sé qué. Yo creo que empezó a ser querible cuando se empezó a alejar de Windows y empezó a dar entrevistas cancheras y a decir estoy poniendo un montón de guita para que haga... para las vacunas y como colaborando con el mundo, diciendo puede haber una pandemia en cualquier momento, muy preocupado siempre con eso. Cuando llegó la pandemia dijeron, él dijo, él lo inventó él porque él dijo la otra vez que por ahí esto pasaba y pasó. La gente se enojó muchísimo. Pero es eso, es el meme de Bill Gates diciendo vamos a hacer vacunas. No, le van a poner chips, no sé qué, nos van a perseguir a todos lados. Por otro lado, Elon Musk diciendo, voy a poner un chip en los cerebros de la gente. ¡Capo! ¡Genio!
¡Genio!
Porque a la gente le encanta Elon Musk.
Porque además encima Elon Musk te lo dice, te voy a meter un chip en el cerebro, ni siquiera con una vacuna. Te voy a abrir la cabeza
y
te
voy a meter un chip ahí. Por lo menos va de frente.
¡Ay, qué idiotas que son, boludo! Si supiera la gente cómo se maneja la información y cómo vos armás tu imagen, tu concepto de una persona en relación a lo que solo te muestran, te das cuenta que sos un pelotudo y que le compraste automáticamente con todo, ¿entendés? Porque lo hablaba con Fede, que me decía, boludo, el que ve el Instagram de mi vieja va a pensar, es una mina que se la pasa viajando, porque las fotos que sube son todas viajando, pero viaja una vez al año, ¿entendés? No es que está todo el tiempo viajando, pero si entras, es una persona que viaja todo el tiempo. No, es una persona que elige mostrar eso, ¿entendés?
Claro. Una pequeña construcción que hacemos todo el tiempo, ¿no? Es que
claro, es un algo selectivo, no hay que hablar de un personaje para entender eso, no es que esto es un personaje, sino esto es lo que esta persona elige mostrar.
Claro.
Elon Musk fue más pillo capaz de entrada o tuvo una muy buena o invirtió muy bien su dinero. ¿Entendés?
Hizo un montón de guita con PayPal, ese es el truco. Pero si ves fotos de Elon Musk en PayPal, a ver si encuentro alguna rápido. En realidad tenés que buscar Elon Musk antes y después. La encontrás al toque. Buscá Elon Musk PayPal, vas a encontrar una de él.
¡No, amigo! ¡Ricas entradas!
Entonces, una buena guita hizo un buen pelo y con eso fue laburando todo lo que es la cara y con eso fue zafando, pero...
Sí, alguien que le dijo, mirá... Bueno, es lo que me pasa a mí, Uli, también. Yo veo fotos mías de antes, boludo, incogible, ¿entendés? Ahora que tengo y puedo y hay gente que elige invertir en mí, ¿entendés? La barba prolija, siempre vestido y qué bien que te he visto, Ramita. Sí, igual, eso de antes, las camisas lindas las tengo de antes. Internet, así como puede destruirte como elevarte. Ahora en Japón está por pasar algo muy importante, que eso me lo contaba Ulises y me quedé como, wow, mirá qué loco que le den relevancia a las views, ¿no?
Claro, en Japón es de los países donde todavía no hay matrimonio igualitario, no se pueden casar personas del mismo sexo.
¿No hay gays?
No sabemos. El gobierno insiste como con que no. Yo creo que sí. Yo creo que debe haber y por eso están tratando de conseguir algún que otro derecho.
Sí, porque están mirando mucho para acá, me parece. Se está pegando lo gay por mirar las cosas de acá.
No sabemos quién está mirando para qué lado, pero están presentando el proyecto matrimonio para todos en Japón. lo van a presentar dentro de la pandemia, o sea, en un contexto de pandemia en donde no están haciendo las mega reuniones, entonces van a streamear por YouTube toda la presentación. Y lo que van a hacer es usar las vistas de YouTube para medir qué tan importante es esto para la sociedad. Que lo que hablábamos antes, yo creo que quiere reemplazar la gente que vaya a la plaza a hinchar las bolas, o la gente que esté como en... No sé qué es lo que quieren medir con esto, que no hubieran medido en otro momento. Pero dijeron, bueno, si esto es tan importante, a ver cuánta gente lo mira en YouTube. Es rarísimo.
Y es rarísimo porque te pueden mirar de todo el mundo también, ¿no? Ahí te hostea Coscu y ya está.
Bueno, eso es lo que está invitando la gente a hacer por todos lados, que es... Che,
está buenísimo.
Del 13... que es del 13 al 15, en tres días, el 26 de noviembre, a la 1 a.m., ponete un recordatorio y mirate este video, les vamos a dejar el link en elfuturopodcast.com, para bancar un poquito. Es raro esto. Hay 19 personas esperando desde ahora, por las dudas, bueno, para no olvidarse.
Dejan una ventanita abierta y cooperan de esa manera. ¿Tenés algo para recomendarle a la gente? Yo quiero recomendarles un podcast nuevo de los amigos de País de Boludos, que se llama ¿Cómo le explico a mi alien? Que están haciendo, es el primero. Ivana me contó que les costó, que fue como un rato ahí intentando, estuvieron un rato, lo grabaron tres veces. Uy. Lo escuché, tiene una buena duración, bien, me agrada, es largo. Y analizaron en el primer capítulo ahí corte el tema este de irse del país, que es algo que
sí, está, que está muy en boca de todos. Es muy
en boca de todos.
Sí.
Me voy del país a lavar copa, prefiero lavar copa allá que no lavar copa acá, que ser médico. Bueno, está ahí, Ivana Sherman y Nico Goodman están analizándolo, están un rato hablando, hablan con gente que se fue del país, cómo los medios algunas cosas las inflan. Esa es mi recomendación esta semana.
Me gusta.
¿Vos qué vas a recomendar? ¿Disney Channel?
No voy a recomendar Disney Plus, lo están regalando por todos lados. No tengo ganas, no sé qué hay que esté bueno, bajate el torrent, pero no te bajes el torrent de las películas que están en el Festival de Cine Mar del Plata, asomate y mira alguna que por ahí es una buena.
Esto fue el Futuro Podcast. Esperamos que les haya gustado y les recordamos y les invitamos a colaborar con esto con un audio, porque vamos a arrancar las clases de internet de una vez, va a ser un curso de verano seguramente. Los invitamos a que sus madres, tíos, primos, sobrinos, ustedes, nos compartan inquietudes que tengan sobre internet con preguntas puntuales. Nos mandan a elfuturopodcast@gmail.com y ahí nosotros recibimos audios queremos que sean. Que sean, hola, una pregunta acá, Juan de la Concha del Mono, quiero saber cómo, qué explorador, o cómo hacer tal cosa, o qué recomiendan para tal problema. Así lo vamos armando, ¿eh? Disfruten de la semana, está empezando el calor. Nada, no tengo nada para decir.
Hasta la
semana. Sí, dejen de subir historias.